SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Empieza una semana clave para 2 millones de personas que no saben lo que va a pasar con sus alquileres. Mañana el Congreso va a votar la convalidación del decreto que prorroga los contratos que terminan entre 2026 y 2027 para blindarlos de las subidas. En el mes que ha estado vigente, muchos inquilinos han solicitado su ampliación, pero no todos han recibido respuesta de sus caseros. Una inseguridad que añade todavía más incertidumbre a una votación en la que a priori el Gobierno no tiene votos suficientes. Este domingo, cientos de personas salieron a manifestarse ante la sede del Partido Popular en Madrid para exigir a sus diputados que voten a favor. Sin ellos, el decreto no tiene posibilidades de salir adelante porque Junts también lo rechaza. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. Los inquilinos han tratado de presionar a los diputados enviándoles más de 500.000 cartas. La prórroga es una de las grandes apuestas de Sumar y sus ministros están volcándose para que salga adelante, aunque la pinza entre Junts, el PP y Vox lo hace imposible, salvo un cambio de última hora.
La situación es desesperada para muchos españoles, especialmente para los más jóvenes, que tienen cada vez más difícil acceder a una vivienda en propiedad. El número de hogares que la tiene se ha reducido un 22% desde la gran recesión. De hecho, se da una paradoja para la que no hay precedentes. Hay más familias con dos propiedades que familias con solo una. Jordi Fàbrega.
La estructura del mercado de la vivienda ha cambiado radicalmente desde la crisis inmobiliaria de 2008. Cada vez hay más hogares sin vivienda propia y, en cambio, también son más las familias que tienen más de una casa en propiedad. Según cálculos del Ministerio de Consumo y del CSIC, los hogares que no tienen ninguna vivienda propia son ahora mismo el 22% del total, es decir, son cada vez menos. También son más los hogares que tienen dos viviendas o más, que han subido en los últimos 14 años del 27% al 37%. En cambio, los que tienen solo un piso o una casa son cada vez menos. Estos cambios en la propiedad tienen su reflejo también en el lugar en el que viven los hogares. Las familias que viven en su propia casa han pasado de ser casi el 80% en 2008 a ser solo el 64% en 2022. En cambio, crecen las familias que viven de alquiler, que han pasado de ser el 12% a ser ahora prácticamente el 20%.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo ayer en El País que, independientemente de lo que pase mañana, los tribunales se tienen que poner del lado de los inquilinos que lo solicitaron.
Porque el decreto estaba vigente cuando pidieron la prórroga. Rodríguez pidió además al Congreso atender a los consensos sociales en torno a la vivienda y aseguró que el debate se está ganando porque la mayoría del país está en contra de la especulación.
Fíjese qué curioso, que quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público. Les estamos ganando. Hay un consenso social en torno a que en este país no puede y no debe caber la especulación en torno a la vivienda.
Más allá de la vivienda, el Gobierno ha pasado este fin de semana al ataque contra los pactos del PP y Vox en Extremadura y en Aragón, que buscan dar prioridad nacional a los españoles que soliciten ayudas públicas.
En un mitin en Andalucía, el presidente Pedro Sánchez dijo ayer que la verdadera prioridad es la paz y el estado del bienestar.
La prioridad en España es la paz y no la guerra. La prioridad en España es el empleo y no el paro. La prioridad en España son los servicios públicos de calidad y fuertes y blindados, y no su recorte y su privatización. Que la prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando. Que la prioridad en España es que nuestros jubilados tengan una jubilación digna.
Vox está tratando de que lo pactado en estas dos comunidades se extienda también a Castilla y León y a otras regiones donde necesitan a la ultraderecha para gobernar, porque están en mayoría y el PP en minoría, y el PP a su vez intenta no levantar demasiado la voz contra sus socios. Cuca Gamarra.
El mismo que nos da lecciones sobre acuerdos, y su acuerdo es nada más y nada menos que con Bildu.
Pero en el PP no todos están dispuestos a ceder tanto frente a Vox. Los ultras van a llevar una PNL con la prioridad nacional a varias comunidades y los gobiernos de Madrid y Baleares han cargado contra la medida.
Díaz Ayuso lo rechazó, sí, la semana pasada en Madrid, a lo que este fin de semana se ha sumado la presidenta balear, Marga Proens, que ha calificado la prioridad nacional de populismo de derechas.
Está empezando el lunes, es 27 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Ha sido una de las imágenes del fin de semana. El tercer intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrió el sábado durante la tradicional cena de corresponsales que se celebraba en Washington cuando un hombre armado se saltó los controles de seguridad del hotel donde se celebraba esta cena antes de ser reducido por el servicio secreto. Está previsto que a lo largo del lunes pase a disposición judicial.
Se llamaba Cole Thomas Allen, es ciudadano de California de 31 años y se alojaba en el mismo hotel. Intentó entrar en el acto con una escopeta, una pistola y un cuchillo con la intención de matar a Trump o a los miembros de su gabinete que también asistían a esa cena. Esta noche, el presidente de Estados Unidos ha dado una entrevista en la CBS en la que ha dicho:
I don't know. It sounded to me, I read a manifesto.
Que era un radical, una persona loca que buscaba cometer un acto de violencia política. El detenido, que es profesor y desarrollador de videojuegos, había escrito un manifiesto en el que decía que no estaba dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manchase sus manos con sus crímenes.
El servicio secreto ha pasado horas intentando analizar su motivación y si falló la seguridad en el hotel porque el atacante se saltó corriendo el control antes de que dispararan los agentes. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días. Se ha confirmado que había solo un anillo de seguridad con detectores de metales y estaba en los pasillos que daban acceso al salón donde se celebraba la cena. Había otros controles antes, sí, pero solo se requería tener la entrada para pasar. El tirador burló esto alojándose en el hotel un par de días antes. Sin embargo, Trump sostiene que el servicio secreto estuvo impecable. El tirador era tan rápido que deberían contratarlo en la NFL, la liga de fútbol americano, decía, pero que los agentes actuaron con enorme profesionalidad y lo redujeron de inmediato, que ni siquiera llegó a entrar al salón. A esto se suma que el detenido se trasladó en tren a Washington para poder mover sus armas porque sabía que en los trenes no hay detectores de metales porque no son obligatorios en este país. Y por otro lado, también se está planteando la duda de si es razonable que el sábado estuvieran en una misma sala 5 de las 6 personas que ocupan la línea sucesoria en el supuesto de que le ocurra algo al presidente, porque en el hotel Washington Hilton estaban el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes y los secretarios de Estado, Tesoro y Defensa. La Casa Blanca sostiene que no piensa cambiar.
En la Casa Blanca, poco a poco van volviendo a la normalidad. Hoy está previsto que Trump se reúna con sus asesores de seguridad para tratar con ellos la última propuesta de Irán para acabar con la guerra.
Según Axios, el régimen persa ha enviado un documento en las últimas horas en el que contemplan que los dos gobiernos permitan el paso de buques por el estrecho de Hormuz y que pospongan las negociaciones sobre el uranio enriquecido iraní para más adelante.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De vuelta a nuestro país, más allá del debate sobre la prioridad nacional que está copando la actualidad política esta mañana, les adelantamos aquí en la SER que el gobierno ha recurrido a la creación de una nueva universidad privada en la Comunidad de Madrid, en concreto la licencia que a finales de año pasado otorgaron al Colegio de Abogados de Madrid. Es una información de Laura Gutiérrez.
Sí, el ministerio de Diana Morán pretende cortar de raíz con la posibilidad de que un colegio profesional pueda poner en marcha una universidad. El gobierno sostiene en su demanda ante el TSJM, a la que ha tenido acceso la SER, que la Comunidad de Madrid ha permitido algo que la ley que regula estos colegios no lo permite expresamente. No dice que puedan impartir grados o másteres oficiales o formar estudiantes que todavía no son abogados. Si no existe autorización clara en la ley, dice el recurso, no se puede hacer. Además, el ministerio sostiene que los cambios que el Colegio de Abogados de Madrid introdujo en sus estatutos para habilitarse a sí mismo para impartir estas enseñanzas oficiales también son ilegales porque no fueron aprobados por el Consejo General de la Abogacía Española, un trámite obligatorio. Ayuso autorizó esta universidad justo cuando el Colegio de Abogados de Madrid defendía los intereses de su novio, Alberto González Amador, en el juicio al exfiscal general del Estado.
Además, la semana va a estar marcada de nuevo por los juicios en el entorno de los partidos políticos. Hoy se retoman los juicios de la Kitchen y de las mascarillas.
Este segundo caso entra en su recta final esta semana con las comparecencias del exministro socialista José Luis Ábalos, de su mano derecha Coldo García y del presunto corruptor Víctor de Aldama. Además, los forenses de la Audiencia Nacional tienen que valorar hoy en Madrid si el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, puede ser juzgado o no, a pesar de su estado de salud y cognitivo, en otro caso, el que investiga la fortuna familiar oculta en Andorra.
A estos casos hay que sumar el que se puede abrir contra el agitador ultra Vito Quiles. El secretario general de la Asociación de Consumidores Facu ha pedido 9 años de cárcel contra él por calumnias con el agravante de odio. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El secretario general de Facu a Consumidores en Acción solicita 9 años de prisión para Vito Quiles por 3 delitos continuados de calumnias con agravantes de odio por motivos ideológicos. El escrito de acusación al que tuvo acceso la cadena SER se presenta ante la juez de Sevilla que ya dictó el procesamiento el pasado pasado 3 de abril. La defensa de Rubén Sánchez sostiene que Quiles emprendió una campaña de bulos en 2022 a lo largo de 3 fases en las que le acusó de todo tipo de conductas graves. Lo hizo, expone el escrito, de forma dolosa, mendaz y cargada de odio. Fueron una 30 de publicaciones por las que el secretario general de Facua reclama además una multa de 12.000 euros, una indemnización de 60.000 y que Vito Quiles quede inhabilitado para cualquier actividad relacionada con el periodismo durante el tiempo que dure la condena.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De nuevo fuera de España, la Junta Militar que gobierna Mali desde 2020 trata de controlar la situación tras la cadena de atentados coordinados entre yihadistas e independentistas del norte que este fin de semana han dejado decenas de muertos, entre ellos el ministro de Defensa y su familia.
En la capital, en Bamako, había un grupo de españoles que iban a participar en un festival organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya han sido repatriados. Con este y otros proyectos, España trata de mejorar así las relaciones con las autoridades malienses después de que la Junta rompiera la cooperación con Occidente, en especial con Francia, al tiempo que se acercaban a Rusia.
Y la Audiencia Nacional investiga al número 2 del consulado de Argel por presunto tráfico de visados. El funcionario fue detenido el pasado viernes junto a otro trabajador, aunque los dos quedaron en libertad. Javier Bañuelos.
Sí, esta presunta trama de venta fraudulenta de visados en el consulado español de Argel tiene en el epicentro a su canciller. Fue arrestado en Torrevieja, pero ha quedado en libertad con la prohibición de salir de España, igual que otro de los empleados de la embajada detenido en Sagunto. La Audiencia Nacional sospecha que vendían visados a ciudadanos argelinos. A cambio, el dinero que obtenían después lo blanqueaban presuntamente con la compra de coches en España. Por eso la UDEF se está encargando de esta investigación junto a la UCRI, la unidad especializada en redes de inmigración y falsedad documental de la policía. Según fuentes del caso, se les imputan delitos de organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, cohecho y blanqueo de capitales. Fuentes de exteriores indican que hay una inspección en curso sobre esta actividad fraudulenta y esperan notificación del juzgado para adoptar las medidas que consideren oportunas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos con algunas noticias, algunas historias del ámbito local hoy en Murcia, con Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y en Castilla y León con Eva Marín. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juanjo, voy a empezar contigo, con ese joven así que había bebido, vamos a decir, un poco demasiado, que se durmió al volante en mitad de la carretera, que ni la policía ni los bomberos le pudieron despertar y tuvo que llegar su madre.
Y es que como una madre ya se sabe, ¿no? Ocurría este fin de semana, lo leíamos en La Opinión. La policía local de Murcia vivió una de esas intervenciones que parecen sacadas de comedia si no fuera por el peligro que entrañan. En la pedanía de Beniaján, los agentes encontraron un coche parado en mitad de la carretera, motor encendido y un joven de 21 años profundamente dormido sobre el volante, tan dormido que ni los golpes en la ventanilla lograron despertarlo. Para evitar romper las lunas, se movilizó a los bomberos que consiguieron abrir la puerta, pero el chico seguía como una piedra. La solución llegó por la vía pues más inesperada. Su madre fue localizada gracias a la matrícula del vehículo, acudió al lugar y fue la única capaz de espabilarlo. El joven triplicaba la tasa de alcohol permitida y será investigado por un delito contra la seguridad vial. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque eso sí, el susto y la anécdota quedan para el recuerdo.
En Soria, el hallazgo de una copa romana esmaltada del siglo II después de Cristo ha aparecido cerca de Berlanga de Duero.
Y que tiene además una gran relevancia porque esta pieza contiene una decoración alusiva al muro de Adriano que se ubica en las Islas Británicas. Se estima que solo hay 5 piezas de estas características en todo el mundo, en Inglaterra y en Francia. Un hallazgo totalmente fortuito, como explica el alcalde de Berlanga, Enrique Rubio.
Se encontró en 2 partes y pues esas cosas que tienen los pueblos, que al final las 2 personas que lo encontraron se juntaron y dijeron, pero es que tú tienes una parte y yo otra. Entonces nos encontramos con que esos retazos de la historia vienen a vernos y dices, joder, si es que los tenemos en casa.
Una pieza con un enorme valor histórico. Ahora, a saber cómo llegó a este pueblo soriano, eso es otra historia.
Esa es la incógnita. La Policía Nacional, Juanjo, interviene un cargamento ilegal con 400 jilgueros que iban a ser transportados a Francia para su venta clandestina.
Las aves fueron interceptadas en Orihuela, en Alicante, pero fueron capturadas en Lorca, en plena época de cría. Viajaban hacinadas en 12 jaulas, en condiciones insalubres, junto a 39 ejemplares que ya habían muerto en el traslado. Fueron interceptados por la Policía Nacional. Y es que el jilguero es una especie protegida cuya captura está prohibida desde 2018, pero sigue siendo objeto de tráfico por su canto, complejo, melódico y muy variado. Y por eso este canto es más apreciado que el de otras subespecies. Bueno, tradicionalmente se ha valorado para concursos de canto y un ejemplar con uno bueno puede alcanzar en el mercado negro, atención, los 1.000 euros por animal. Así que imaginaros, este cargamento estaba valorado en cerca de 400.000 euros en el mercado negro, sobre todo en países como Francia o Bélgica, que es donde son más demandados, en este caso para su venta ilegal. Pero fueron interceptados y están recuperándose en un centro de aves.
Juanjo, Eva, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Esta mañana Dani de la Fuente nos propone el último disco de Fangoria. Pasará.
Fangoria lleva décadas acompañándonos y consolándonos en nuestros momentos de bajona.
No sé si decir que me alegro o preferiría que no hubiera sido así.
Con su mejor esencia electrónica, animándonos a bailar también las penas.
No bailo por aburrimiento, no bailo por encargo, pero no soy muy bailona y no soy una persona especialmente dada a bailar.
Bailo porque el cuerpo me pide movimiento.
La verdad o la imaginación es su nuevo disco, 12 canciones lúdicas y con mensaje político.
Todo es político, aunque no quiera serlo como nosotros, pero es inevitable. El pop, por un lado, es expansivo y es una forma de sobrevivir de una forma lúdica, que es política.
¿Qué va a ganar tu corazón? La verdad o la imaginación.
A ver, la imaginación creo que es lo que nos ha salvado la vida a todos en un momento dado, para poder sobrevivir en este mundo que no es precisamente fácil.
Alaska y Nacho Canut cantan a la melancolía y a la ansiedad, al desamor y las despedidas.
Es una constante también en las letras de Fangoria, lo del adiós, lo de cortar, porque no lo sabemos hacer.
Lo que veo es lo que hay, la decepción y el abandono.
Es uno de sus trabajos más introspectivos e ideal para estos tiempos inciertos y de desencanto generalizado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.